Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? Buenos días. Lo dejo con esta canción de Luis Enrique Ascoy que nos va a situar en el tema.
Ni el mejor de los salarios, ni el mayor de los aumentos, ni vivir para el trabajo, ni morir en el intento, ni ser genio titular, ni una beca al extranjero, ni el más razonable y entendible apego. Ni tus ahorros en el banco, ni el seguro más completo, ni el más estruendoso aplauso, ni el más codiciado puesto, ni siquiera un ser amado, ni el más ardiente deseo, ni la fama, ni el dinero. ¿Cómo te explico que nada, nada, nada de lo que es nada, nada de nada, vale la pena sin Jesús?
Ahora sí, amigos, entramos al programa. Gracias a mi amigo Luis Enrique Ascoy por esta ayuda que me ha dado, por esta manito que me ha dado. Primero que quisiera, ya que lo recordé y ya que puse su canción, mejor dicho, la puso el Señor porque ha sido una cuestión aleatoria, que después de estar en el Santísimo, y en el Santísimo se vienen ideas, y que no es lo que yo quisiera realmente. pero es, y parece que esto es inevitable, ¿no? Porque la loca de la casa, la mente está divagando, buscando que esto es horrible, porque sabemos de que efectivamente todo es nada, 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 absolutamente nada sin Dios. Pero para llegar a Dios tenemos que llegar a la nada. Tenemos que darlo absolutamente todo. Tenemos que silenciarnos, entrar por el silencio, que es la puerta que nos conduce al amor, que nos conduce al encuentro con Dios. Está tan cerca, está tan a la mano, pero sin embargo, nuestro programa, nuestra forma de actuar, estoy en el Santísimo y de repente parece que tuviera, no sé cuándo se me hizo la idea o se me quedó grabado de que yo una hora de meditación en el Santísimo, y parece mentira porque cuando de repente siento de que estoy muy bien, estoy meditando o estoy muy en paz, muy tranquilo y estoy entrando en un estado de abandono, de apertura hacia el Señor, y de repente sucede que ¡pum!, una inquietud, y si estoy leyendo algo busco que terminar rápidamente, en lectura rápida lo que falta, como que si ya llegara el momento en que me tengo que parar y me tengo que ir, no tengo absolutamente nada que hacer después. No, entrar a hacer este programa, pero este programa no tiene horario, no está sujeto a un horario, no tiene una urgencia, una premura. Lo puedo hacer a las 10, como a las 11, como a las 12, y es lo mismo, porque las personas lo van a escuchar después grabado. Y además, después que la persona, ¿no?, que me ayuda a subirlo haya tenido la oportunidad de hacerlo. Pero entonces hay esto. Hay como un reloj biológico que uno dice, se puso uno ya una idea, se programó uno a uno mismo de que, ¿no?, en una hora de Santísimo, y cuando se va acercando la hora, inmediatamente, fuera, ya está, ya cumplió. En ese momento, hoy día lo hice simplemente por curiosidad, ¿no? Miré el reloj para ver si cuánto tiempo había pasado desde que había llegado al Santísimo, una hora. Y cuando llega la hora ya estoy inquieto, ya me estoy parando, ya quiero terminar todo, ya lo que estoy leyendo ya no me dice nada. Es que es tremendo esto del programa, cómo nos autoprogramamos a nosotros mismos, es muy fuerte. Es muy fuerte realmente, cómo es que nos llega a dominar. Y le puse nada de nada porque nada, no solamente... Luis Enrique habla de nada vale la pena, pero yo diría que no solamente no vale la pena, sino que no tiene sentido, ¿no? Porque valer la pena puede ser un término cuantitativo, sí, vale la pena, pero sin embargo el no tener sentido es simplemente que nuestra vida no está siendo vida, y no está siendo vida mientras que no tomemos contacto con la vida que es Dios mismo. Sabemos que está, y lo peor de todo es que está adentro. Caminaba con Andrés y me decía, pero ¿cómo hará Dios para enterarse de todo lo que pasa con cada uno? Porque está dentro de ti, le dije. Y en ese momento, los dos dijimos, claro, porque está dentro de nosotros. Porque la vida que nos anima, la vida que es Dios mismo. Lo que pasa es que no tomamos contacto con esa vida. Estamos disociados de esa vida, estamos llevando una vida que es la vida por donde nos conduce el programa que ya está establecido y que nos lleva por caminos aprendidos solamente. Andamos buscando que dar pasos en nuestra vida, que lograr metas, cuando en Dios lo tenemos todo, es Dios mismo. O buscamos, le damos prioridad a nuestro estudio, pero si Dios está, la sabiduría encarnada, Dios mismo, es que nos cuesta trabajo porque no sentimos a Dios como algo que realmente tuviera una acción directa en nuestras vidas, sino que algo etéreo, ¿no? Algo que está ahí, algo que fue, algo que simplemente ha dejado unas normas a seguir, y no un Dios vivo que late junto a nosotros, que sabe, ¿no?, qué cosa es lo que está pasando en nuestros corazones, cuáles son nuestras necesidades, qué cosa es lo que queremos, los pasos que quisiéramos dar y no podemos. Se los digo porque de pronto me siento torpe, siento que no soy capaz de hilvanar una frase. Yo había estado, esta es la segunda oportunidad que volví a entrar en este programa porque sucedió algo que después se ha arreglado por sí solo, porque grabé un primer programa hoy en la mañana. Pero ese programa de repente sucedió de que el micrófono se como que no funcionó y no había forma de hacerlo funcionar. No he hecho nada, se los digo sinceramente, no he hecho nada por hacerlo funcionar, pero sin embargo ahora está funcionando. Quiere decir que lo que estaba diciendo ahí, porque estaba no lleno hasta de desánimo, de desaliento, me sentía inclusive mal conmigo mismo. Mal conmigo mismo porque estamos en una semana que es la semana en que Jesús echa a los mercaderes del templo. Alabo y bendigo a Dios porque los ha echado de mi templo. ¿No? ¿Por qué? Porque mi templo había sido invadido, se los dije yo, mi preocupación por el hecho de que el libro justo me llegaba en el momento del inicio de la cuaresma, que era un momento inoportuno para este tipo de cosas, porque mientras que debería ir desprendiéndome yo de todo aquello que me distrae de Dios, ¿no? Me llegó una distracción total, pero dije, bueno, como Jesús sale para ser tentado, no para huir de las tentaciones, sino para ser tentado y vencer a las tentaciones, entonces yo dije, ya, bueno, lo tomaré en ese sentido, pero Jesús la vence, la vence desde el momento en que me dice de que no podemos servir a Dios y al dinero, o al Dios, o al poder, o al Dios, o a la vanagloria, porque no solamente es el dinero, sino todos una serie de elementos, ¿no? Que se puedan anteponer o que puedan ganar nuestra atención, nuestro corazón, nuestra inquietud, ¿no? Por encima de Dios. Y resulta de que a raíz del libro hay comentarios por aquí, comentarios por allá, uno venía tan golpeado, ¿no? tan tratando de intentar tantas cosas a lo largo de tanto tiempo sin que nada salga, que ahora que salió algo, entonces es decir, y vienen, y después de haber sentido uno que ha fracasado en tantas cosas, y que no son fracasos. Al contrario, si hubiera tenido éxito en alguna de ellas, no hubiera llegado donde he llegado en este momento en el plano espiritual. No sé a dónde he llegado, pero sí sé que estoy mejor que ayer. Y sé que mañana estaré mejor que hoy. No, eso no me cabe en dudas. La vez pasada una persona allegada a mí me decía, no, ya, ¿qué tanta cuaresma? ¿Cuántas cuaresmas has vivido y qué cosas has sacado de la cuaresma? Entonces decía, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Lo que pasa es que a veces queremos ver traducido en posturas materiales o de otro tipo el hecho de los logros, ¿no? Los logros únicamente verlos a través de posesiones o de lo que fuera, o de haber resuelto, ¿no? Problemas de deudas o cualquier otra cosa, o haber cambiado, en fin, cambiado de carro, lo que fuera, verlo traducido de alguna manera. Pero sin embargo yo sé que después de cada cuaresma, a pesar de que pueda parecer que no ha pasado nada, yo sé que ya me falta menos. Yo sé que ya me falta menos y que llegará un momento en el cual, uy, me encontraré con aquello que, como decía, no, Dios mío, no tanto te he buscado y tan lejos, tantos caminos he recorrido y no sabía que estabas tan dentro de mí. Lo que pasa es que todavía nos resistimos a las cosas de afuera, nos resistimos a las, ¿no? a lo que es el mundo. Y eso no nos deja. Mi cuaresma, a partir del momento, la primera semana del libro, los primeros días estuvieron muy bien, y yo muy metido en mi cuaresma, pero después empezaron a llegar, ¿no? Qué mensajitos y qué saludos de personas, que esto, que el otro, campanitas para los oídos, pero perturbadoras, porque venía un comentario, pero llegó un momento en el cual ya no solamente me venían, sino yo buscaba el comentario, buscaba que acercarme a una persona, ¿no? Que a la que ya le haya dado el libro para ver, para que me dé una opinión o que esto, que el otro. Entonces buscaba que también me metía, voy a llevar a este, se lo voy a vender a fulano, como el libro todavía no está en tiendas, ni lo voy a poner todavía, hasta después de la Pascua, y si es la voluntad de Dios, porque todo está en el nombre del Señor. He dejado el libro también, ¿no? Porque el libro me está produciendo algunas situaciones que pueden ser buenas desde el punto de vista del ego, pero no desde el punto de vista desde mi camino de fe y desde lo que busco. He estado completamente perturbado todos estos días. Mi pensamiento ha sido únicamente en función del libro, ¿no? Veía a una persona que ya me había hecho un comentario, y el comentario que me había hecho, ¡pum!, me sonaba como campanitas en los oídos, ¿no? Y así, perturbado completamente, ¿no? Y buscando que comentar con otras personas y pensando en los pasos que voy a dar después. No voy a dar ningún paso después. En este momento ya le dije al Señor, te entrego todo esto. Ni siquiera es posponerlo, No, yo he hecho esto, señor, pero nunca jamás va a descansar en esto, ¿no? Por eso es que le decía de que me llamaba la atención cuando algunas personas, César, por fin, ¿no? Qué gusto me da, ¿no? Se cumplió uno de tus sueños. Mi sueño no era esto, ¿no? Mi sueño no es hacer un libro. Para nada es ese mi sueño. No pasa por ahí. Pasa porque si el libro sirve a alguien, ¿no? Y ese alguien encuentra en ese libro solamente un camino de esperanza, ¿no? O encuentra un rayito de luz, bendito sea Dios, de eso se trata. Pero no pasa por los libros, no pasa. Tal vez hasta hace un año hubiera sido así. Hace un año hubiera pasado de que si se hubiera cerrado un negocio que tenía, que había venido trabajando 30 años ese negocio esperando, ¿no? 30 años ese negocio esperando, un negocio precioso, que ya lo tenía hecho, ya lo tenía armado, lo tenía listo, el socio, todo listo para firmar. Listo para firmar, se firma tal día, tal hora, ya los abogados se habían puesto de acuerdo, habían redactado los contratos, los términos de los contratos, todo. Una hora antes me llegó la noticia de que habían desistido del proyecto, ¿no? Y por una razón de que llegó un socio de afuera y les dijo de que en realidad en ese momento tenían tres proyectos muy grandes y que de repente iba a ser muy grande el bocado y no lo iban a poder morder. Entonces que no era oportuno para ellos porque no tenían toda la gente tampoco disponible para afrontar esta, porque su gente que trabaja, que se orienta, que se dedica a los proyectos, estaba abocado en estos otros dos proyectos muy grandes que tenían también en el Cusco. Y resulta de que, y ahí vamos viendo, al principio uno se desconcierta. Yo pensaba y decía, no creo que el Señor, porque siempre venía yo, pues de que siempre, al final siempre se me caían los negocios, era una constante en mi vida, siempre se caían. Pero en esta oportunidad, yo sentía y pensaba de que ya era una cosa que ya habíamos llegado demasiado lejos, ya habíamos avanzado muchísimo. Es más, yo no había ni siquiera forzado nada, ¿no? Las cosas se habían ido dando de forma natural, ¿no? Fueron apareciendo una serie, para este negocio se necesitaban una serie de factores que tenían que converger todos, y todos esos factores se fueron dando de una manera tan suave, tan natural, que yo decía, ya llegó el momento. Tal vez llegó el momento en que ya, ¿no? Ya tanto tiempo esperado, esta semillita, ¿no? Tal vez sea el momento del fruto. Pero resulta de que, pero siempre me atacaba el temor de que, ay, ya, pero siempre me venía el temor porque al final siempre sucedía algo que la cosa se me caía y la cosa se me caía. Y esa era una constante de mi vida a lo largo de todo el tiempo. Vendí un dirigible que no existía, después se fabricó el dirigible, se hizo el dirigible, se voló el dirigible y de repente el genio del inventor, porque los inventores tienen ese problema, que a ellos no les importa el dinero, sino les importa que reconozcan su genialidad. Y los dirigibles eran unos bichos de 60 metros de largo, 40 metros de alto, unos globos, ya me imagino que ustedes saben a qué me refiero. Y entonces, pues, la genialidad realmente en la fabricación del dirigible está en el diseño. Un diseño que al cual el viento no lo impacte o que ofrezca la menor resistencia al viento, ¿no? O sea, que era eso en la aerodinámica, ¿no? del diseño. Y resulta de que en Londres, que es donde se fabricó el dirigible, se anunció una tormenta de no sé cuántos nudos, 70 vamos a ponerle, no sé, no tengo en este momento la... pero era una tormenta fuerte. Entonces todos los aviones tienen ya tormentas que son comunes y frecuentes en Inglaterra, y aunque esta anunciada estaba pronosticada como una de las más fuertes que iba a haber. Entonces todos los aviones tenían sus hangares, entraban a sus hangares y bueno, y pasaba la tormenta y no pasaba nada. El dirigible también tenía un hangar, a pesar de su inmenso volumen, tenía un hangar. Pero sin embargo, el inventor vio en esto una brillante oportunidad. El dirigible normalmente tiene un mástil, un mástil al cual se ancla la punta del dirigible. Entonces viene el viento y lo mueve para un lado, para otro, como un globo, no ofrece ninguna resistencia al viento, es como un globo inflado. No, un globo inflado lo único que puede venir es venir y llevarse el globo, pues, pero si el globo está bien anclado no hay ningún problema. Y entonces el asunto fue de que el inventor vio en esto una brillante oportunidad para demostrar de que su dirigible, que su diseño, era capaz de soportar tormentas y vientos de 70 nudos por hora. Entonces amarró el dirigible de punta y cola en dirección al viento para que venga el viento y pase de largo. Eso era lo que él presumía. Vino el viento y lo partió, y el dirigible que se había hecho, que había costado tantos años de esfuerzo, de trabajo, de preparar, todo el trabajo que habíamos hecho, ¿no?, de salir a vender publicidad para un dirigible que no existía, con un proyector de 16 milímetros que eran pesados, ¿no?, y una película en lata, porque en esa época no había videotape, y salir en un país al que recién había llegado, en Venezuela, y recorrerme agencias de publicidad y todo vendiendo publicidad, y habiendo logrado no solamente vender contratos de publicidad, sino que esos contratos de publicidad sirvieron para que después un banco entre en el negocio y termine asociado con nosotros. Se había logrado algo increíble. No había ninguna estafa al vender publicidad para un dirigible que no existía, porque no se les cobraba ningún centavo, sino que lo que se quería era firmar contratos a firme, no contratos que realmente estén firmados, porque con eso se iba al banco y se demostraba, miren, aquí está, ¿no? Esto no es que puede ser un negocio, es un negocio, acá hay contratos firmados. Y de esa manera fue como el banco se indudablemente entró en el negocio. Pero al final, cuando teníamos todo hecho y habíamos hecho toda una estrategia de lanzamiento que tenía que ver con el Mundial de Fútbol de Argentina 78, ¿no?, que fue el leitmotiv por el cual hizo que la fabricación del dirigible se acelere, todo eso quedó en nada. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin dirigible. Bueno, entonces cosas así, me han pasado muchísimas cosas de ese tipo, muchísimas cosas, pero no, muchísimos negocios hechos, no, cosas increíbles. Me acuerdo cuando recién llegué a la comunidad que no existía Tinca, no existía nada de eso, y yo diseñé un sistema, es decir, igualito, hasta con los mismos premios, todo tal. Hay personas de la comunidad, Teresita Landazo y otras personas me conocen, porque hasta el padre mismo, porque yo le había comentado algo con respecto a esto, y decía, y de acá podemos sacar los fondos, inclusive, decía yo, ¿no?, del juego. Entonces era un negocio maravilloso, pero era un negocio pues que dejaba pues $100,000 semanales, sin ningún problema y sin ningún tipo de riesgo. Ahora deja muchísimo más, indudablemente. Pero entonces me costaba trabajo porque la gente decía, es que lo veían que efectivamente era así. Estaba planteado de una manera tan simple, pero sin embargo no entraban, por algo no entraban. Al final, cuando ya había logrado encontrar, después de convencer al accionista, y el accionista estuvo dispuesto, era un día viernes, entonces quedamos en que el día lunes nos reuníamos a primera hora y en la notaría para firmar esto. De repente el día viernes, entonces había lo poquito de plata que había por ahí, ¿no?, que teníamos unos centavos, que no sé por dónde entraron, pero la cuestión es que agarré y le dije a mi esposa, bueno, vamos a comprarnos un pollito a la brasa para celebrar. Y nos fuimos a comprar un pollito a la brasa en Pardo's Chicken y toda esta cuestión, y nos preparamos para celebrar. Encendemos el televisor y vemos el lanzamiento de un programa exactamente igual, hasta con los mismos premios de lo que yo estaba planteando desde hace 2 años atrás. No sé si en el camino hablé con tantas personas que a alguien copió la idea, a alguien le quedó la idea y decidió hacerlo por su cuenta. Pero la cuestión es que el programa se hizo y el día lunes ya no había necesidad pues de reunirnos ya para empezar con el negocio, porque ya estaban lanzando el programa al aire. Bueno, de estas cosas me han pasado muchísimo. Con respecto a lo del Cusco, que sucedió hace un poco más de un año. Entonces, y estábamos justo para entrar a tiempo de Cuaresma. Entonces, sucedió que, sí, un año, sí, un poco más de un año. Y entonces sucedió que ya estaba hecha la cita para las 4 de la tarde de un día miércoles. Dije, Señor, he escogido el día miércoles, que es el día de comunidad, que es el día, pero además de esto, pero me asaltaba la duda, no vaya a ser que a último momento cualquier cosa. Pero yo decía, no creo que el Señor, no creo que el Señor pueda ser tan cruel de permitirme llegar hasta este momento, ¿no? Que un hambriento que llegue y que se siente en la mesa, que le pongan el plato de comida al frente y después retirárselo. Decía, no puede ser posible. Y entonces, y sucedió de que así una hora antes de la reunión me llamaron por teléfono, me enviaron un mensaje, un sobre, ¿no? De una mensajería expresa directa, un mensajero directo de la empresa, y en la cual se disculpaban que no iban a poder participar en el proyecto, con lo cual todo se quedó en cero. No, en ese momento no entendía, ¿no? Lo mío era con el Señor, decía, pero Señor, decía, pero ¿por qué me haces esto? Decía, pero ¿por qué eres tan cruel? ¿No? ¿Por qué has permitido que llegue este momento? Decía, yo hubiera pensado en Abraham. Pero en ese momento uno no piensa en nada. ¿Por qué? Porque en ese momento ya tenía hasta el dinero gastado, ya tenía, ¿no? Ya tenía, ya, bueno, pago mis deudas, ya estaba establecido además como parte del convenio, que lo primero que se hacían era cancelar todas mis tarjetas de crédito, que debía más de $50,000, que debo, mejor dicho, y no sé cuánto debo. Deben ser más que eso, porque bueno, ha seguido corriendo el tiempo y la deuda se tiene que haber incrementado. Pero la cuestión es esta: no se cancelaban todas mis deudas y me quedaba un margen muy lindo, un margen tranquilo para poder dar, inclusive comprarme un departamento, un carro nuevo, y era todo. Hacía poco que había vuelto con mi esposa, ¿no? Planes de viaje y ese tipo de cosas, pero de todas maneras el negocio en sí también me hubiera llevado a vivir al Cusco, porque una de las condiciones que pusieron ellos era que yo estuviera en el Cusco dirigiendo todo este proceso del negocio, ¿no? Porque no era una cosa que se podía hacer a la distancia, y ellos querían que fuera yo mismo. En ese momento no lo entendí, ¿no? Mis amigos también se desconcertaron, porque ellos también veían en esto, decían, pucha, ¿cómo es, no? Dios, ¿cuánto ha pasado? No, y ya llegó el momento, pero... Y yo decía, pero yo en el fondo sabía de que algo había ahí, ¿no? Algo había detrás de esto que no entendía, pero que esto definitivamente era para bien. De eso no me cabía la menor duda. Y era un negocio que no era fácil, porque había que poner $15 millones y ya estaba el socio dispuesto a poner los $15 millones, y aún así era una gran ganga para él. Era, al contrario, me agradecían el hecho de que los haya invitado a este negocio. O sea, que era una cosa que estaba... Felices todas las partes, pero para mí sobre todo era el hecho de que por fin no voy a hacer algo, porque ya les he dicho, pues lo digo en mi libro también, que si me compraba un circo me crecían los enanos, porque siempre pasaba algo en todas las cosas que yo intentaba, que nunca se... Pero el asunto es que esto también pasa en mis hijos también se da de que las cosas hechas y todo esto, pum, se le caen. Por más esfuerzo, por más inteligencia que le pongan, por más ganas que le pongan, siempre sucede que interviene un imponderable de afuera y eso se derrumba. Bueno, la cuestión es que con esto del libro no quiere decir de que porque haya salido el libro, no sé si haya cumplido pues con algo, de que esto significa de que ya... No, logré algo, porque también en otra oportunidad hicimos un trabajo bellísimo, ¿no? De 7 CDs interactivos que se llaman Al Encuentro con Jesús, que es un camino mediante el cual el niño entra en una relación distinta con Dios, ¿no? Entra en la vida, entra en la misma historia el niño, entra en la misma historia y comparte con Jesús y convive con él, ¿no? Y tiene la oportunidad de conversar con él, inclusive de tomarle fotografías y tomarle videos y hacerle preguntas, ¿no? Desde su niñez, desde sus problemas, desde lo que él quiere saber. Es una cosa hermosísima, porque realmente el niño tiene la oportunidad de vivenciar todo desde la creación y llega hasta este tiempo, ¿no? Y cómo es que encuentra a Jesús. Un trabajo que el Papa nos mandó una bendición especial, el censor al que le encomendó la iglesia, no solamente la aprobó, sino que mandó una página de felicitaciones, halagos, de cosas que él mismo había intentado con otros alumnos. Es decir, un éxito total. No había persona que viera este trabajo que hicimos que no diga, esto está hecho con amor. Personas que se transmitían lo como estaba hecho. ¿Y es por qué? Porque nosotros poníamos por obra, ¿no? El evangelio en todo lo que hacíamos, y porque fue un trabajo totalmente inspirado, porque no es que yo me sentaba a escribir los guiones cuando a mí me daba la gana, ¿no? Sino era cuando el Señor realmente mandaba, ¿no? Y fue una cosa totalmente inspirada y movida por Dios. Y eso se nota. Cualquier persona que lo vea sabe y se da cuenta de inmediato. Pero sin embargo, hemos viajado. Álvaro es un extraordinario vendedor. ¿no? Yo también soy un buen vendedor, ¿no? Y cuando hemos viajado juntos, inclusive a México, ¿no? Hemos tenido citas con las principales editoriales, teníamos un producto que iba a barrer, un producto sensacional, un producto pues que no existía, además ningún parangón en el mercado, un producto nuevo, una cosa original, una cosa creativa, algo hermosísimo, hecho con mucha delicadeza, con mucho amor. Y entonces llegamos a México, aplausos, honores, medallas, diplomas, todo lo que se le puede, todo lo que uno se puede imaginar, entrevistas en canales de televisión, las personas que veían esto decían, se quedaban maravilladas con el trabajo. Sin embargo, nunca pudimos vender ni uno. Que se vendieron algunos, bueno, yo no tomo en cuenta, ¿no? Una venta que se hizo ¿por qué? Porque prácticamente fue una cosa, nada, una promoción que se hizo a través de un periódico en Chile, que si llegaron cientos, se vendieron 100,000, ¿no? Copias, no juegos completos, sino copias individuales que sacaba el periódico, pero falta ver, pero la cuestión es esta, ¿no? Los caminos de Dios son realmente, pero si uno solo de esos negocios, e inclusive incluyo yo el hecho, ¿no? de aquel viaje que me llevó a la cárcel, ¿no? Y que en vez de que me convirtió un crucero por siete islas con unas chicas que estaban esperando por ahí, lo convirtió en un crucero por siete cárceles. Si hubiera coronado en aquella oportunidad, coronar se le llama al hecho de pasar, ¿no? Lograr introducir el contrabando en el otro país y pasar la aduana. Si hubiera coronado, ¿no? Yo pienso, ¿qué hubiera sido de mi vida? Siempre pensé, es más, cuando estuve en la cárcel, ya les he contado a ustedes que cuando pasaba por cementerios, en los traslados que me hacían hospitales, decía, bueno, ahí hay gente que está sufriendo porque se le murió un ser querido, o porque tienen a un paciente enfermo, o personas que están enfermas, y ellos sin haber cometido ningún delito, y yo sin embargo, bueno, pues acá estoy vivo, lleno de salud, y yo decía, no, por algo será esto, por algo será. No estaba en los caminos de Dios, pero sin embargo, él sí estaba en los míos. Él sí estaba en los míos y yo por momentos intuía de que ahí había algo bueno. Pasé 4 años en la cárcel sin ninguna visita, sin ninguna nada, pero pasé cosas maravillosas que creo que ya les he hablado algunas, ¿no? Y tengo muchísimas para contar en ese sentido. Pero bueno, aún hasta eso, ¿no? Si hubiera logrado, porque no es que yo era traficante, lo que pasa es que me encontré en una situación en que un negocio hecho de 1,100 viviendas para la Policía de Investigaciones del Perú, un negocio completamente lícito, un negocio completamente, se cayó por un acto de corrupción, ¿no? Dentro de la policía peruana, ¿no? Por un acto cochino de corrupción indigna, ¿no? Y entonces por eso se vino abajo el negocio después de haber trabajado casi 2 años, y cuando ya tenía todo listo, cuando ya el padrón, el plano de los terrenos que se iban, ¿no? Porque ya se había hecho hasta un plano de urbanización, ¿no? Para que las personas escojan sus terrenos y para que ya estaba casi todo vendido, todo hecho. Y imagínense, y al final se nos cayó lo que estaba en manos nuestra. Pero bueno, nada, y a raíz de eso me quedé sin nada, mi mujer por dar a luz, ¿no? Y yo sin tener una casa donde vivir, y de repente, ¡pum!, aparece una persona, le pide un préstamo y me dice, mira, yo estoy en esto, y al día siguiente dije, ay, a este me lo mandó Dios, porque justo la cantidad que yo necesitaba para salvar mis problemas, salvar el departamento y pagar la maternidad y pagar todas estas cuestiones, justo la cantidad que yo necesitaba era la que el amigo me ofreció por llevar una maleta de los Estados Unidos. Total, dije, esto me lo manda Dios, así somos, pues lo metemos a Dios en cada cosa. Y terminé, pues, por supuesto, en la cárcel, ¿no? Llegué y me metieron en la cárcel. Y dije, Dios no me ha permitido que coja este dinero, porque sabe Dios, si lo cogía, cuál hubiera sido mi destino. O sea que siempre eso. Y yo estoy claro. Y entonces ahora, sabiendo, y no me importó, después que perdí lo del Cusco, perdí y toda la cantidad de negocios, es más, tuve una injerencia directa en la elección de un personaje como presidente de la República. Sin embargo, durante el tiempo en que se dieron los frutos de ese trabajo que yo empecé, ¿no?, muchos años atrás, cuando recién conocí a la persona, a Alan García me refiero, y le dije, ¿no?, la primera vez que lo vi, lo escuché hablar y sin conocerlo, porque yo acababa de regresar de Venezuela, le dije, ¿quieres ser presidente? Y él me dijo, ¿qué te pasa, beduino? Me dijo, como si le estuviera tomando el pelo, entonces, y se siguió de largo. Pero después él se averiguó quién era yo, y al enterarse de que yo era socio de Héctor Delgado Parker, quien era dueño de un canal de televisión y que era como hijo de Armando Villanueva, líder histórico del APRA, entonces él no me había conocido porque en la época en que yo era secretario de Armando Villanueva, él vivía en Europa. Y cuando él regresó de Europa, yo estaba pues deportado en el autoexilio en Venezuela. Entonces cuando regreso me encuentro con él no me conocía, yo no lo conocía, pero entonces al día siguiente se me cruza y me dice, oye, ¿te gusta tomar el pelo? Ahí nace una relación y ahí nace, ¿no?, el hecho de él como presidente, porque con Héctor, estando en Venezuela, le encontrábamos solución a todos los problemas que habían en Venezuela. A todos los problemas que tenía el gobierno venezolano le encontrábamos solución nosotros, ¿no? Y sin embargo, nunca pudimos hacer nada porque también había muchísima corrupción y eran pequeños grupos de poder los únicos que tenían acceso. Total, cuando volvimos al Perú, ¿no?, con una mano atrás y otra adelante casi, entonces ahí surgió el hecho de decíamos, tenemos el sueño del presidente propio, porque teníamos todo un plan de gobierno, porque en Venezuela teníamos una compañía que se llamaba Alternativa Tecnológica, y estábamos inscritos a muchísimos institutos tecnológicos del mundo que nos mandaban información. Entonces nosotros buscábamos todas aquellas técnicas o aquellos productos o mecanismos por los cuales hacer factible el cambio de uno de nuestros países, pero usando lo que nosotros teníamos. Lo llamábamos alternativa tecnológica. ¿Por qué? Porque buscábamos la tecnología apropiada, una tecnología que no desplace al hombre, ¿no? Que considere al hombre como principio. Bueno, teníamos un plan, ¿no?, hermosísimo. Estábamos en riego por goteo, riego por aspersión, cultivos hidropónicos, la técnica del ferrocemento, ¿no? Fabricábamos, inclusive teníamos algunos proyectos de fabricación de casas de tecnopor que después se sopleteaban con una fibra de cemento que le daba la solidez y la rigidez, pero eran casas que se podían armar, pues cualquier persona se las compraba como un rompecabezas, se las llevaba a su casa y armaba su casa, y eran buenas para resistentes al frío, resistentes al calor, y además tremendamente sólidas y firmes, ¿no? Porque no podríamos pensar pues que viene un ladrón y con un poquito de con un clavo caliente hace un hueco en el tecnopor y se mete. No, pero estas estaban revestidas con una fibra de cemento, ¿no?, que las hacía prácticamente, que le daba toda la consistencia que tiene una vivienda de ladrillo y cemento. Estábamos en todo ese tipo de cosas lindos, ¿no? Es decir, éramos unos soñadores que nos permitíamos la libertad del que no tiene una profesión, ¿no? Porque el que es ingeniero piensa como ingeniero, busca la solución a través de la ingeniería, el arquitecto a través de la arquitectura, el médico a través de la medicina, el abogado a través de la abogacía. Pero sin embargo, el que no tiene profesión, pues la busca, pues busca la solución simplemente. Y no se ata a un camino o a dos, sino que busca la solución por donde ésta se presente. Pero bueno, no sé ni por qué me fui por allá. Ah, bueno, porque en síntesis quería llegar a esto. Nada, porque nada, nada, absolutamente nada, ni el negocio del Cusco, ni el negocio del dirigible, nada, nada, nada de eso. Es nada, es absolutamente nada frente a lo que significa el recuperar realmente nuestra dignidad de hijos de Dios, el recuperar, el volver a encontrarnos con la vida que corre por nosotros y con la que no tenemos contacto, de la que estamos prácticamente desenchufados. Eso lo tengo claro, pero para eso no necesito nada, necesito simplemente morir a todo aquello que no soy. No, necesito silencio, porque en el silencio me voy a encontrar, ahí voy a ver reflejado, ¿no? Voy a ver reflejado a Dios en mi propia imagen. Dios mismo en mí, Emanuel, Dios con nosotros. Dios está a nuestra disposición. ¿Qué puede haber más grande que Dios? Porque el dinero nos puede dar la oportunidad de poder comprar una buena cama, pero no nos va a dar el sueño. El dinero nos podrá dar la oportunidad de comprar bienes, pero no la felicidad. Nos podrá dar la oportunidad de tantas cosas, pero no nos va a dar la alegría, no nos va a dar la paz. El hecho de que compremos todos los seguros del mundo no significa que vamos a vivir en paz. Nada nos puede dar la paz, solo dice, pero además nada puede satisfacer al alma si no es Dios mismo. Por eso la canción de Luis Enrique Ascoy de nada, nada de nada. No, nada de nada, ¿por qué? Pero para ese nada de nada hay que darlo el todo de todo. ¿no? Y en este momento me encontraba yo con la cuestión esta del libro, de una cosa insignificante, es un trabajo que está hecho con amor, sí, pero perturbador totalmente, ¿no? Y entonces se lo he entregado al Señor, le digo, Señor, a partir de este momento no buscaré ni me interesará ningún comentario con respecto al libro, ni voy a hacer ni el más mínimo esfuerzo por colocar un libro, ni siquiera nada de esto. Es decir, le estoy pidiendo al Señor la gracia, porque esto tampoco no lo puedo hacer desde mi fuerza de voluntad, porque la fuerza de voluntad no puede, al contrario, complica más las cosas. Lo único que haría es lo contrario, pero sí le pido al Señor la gracia. Señor, ¿no? Tú sabes que no quiero esto. No, no es que no quiera el libro, lo que no quiero es lo que el libro me produce, ¿no? Lo que no quiero, ¿por qué? Porque ha convertido mi templo, el verdadero templo de Dios, ha convertido mi corazón en un mercado que está pensando en cómo hago, cómo muevo, cómo manejo, ¿qué? Y llenándome de cosas que no son. Señor, te pido la gracia, Señor, te pido la gracia, Dios mío, porque no quiero otra cosa que no seas tú mismo, Señor. No quiero quedarme en el camino, Señor, como me he quedado tantas veces. Yo estoy seguro que esta oportunidad es distinta, porque esta oportunidad no depende de mí, sino depende totalmente de ti. Pero para eso, Señor, tengo que estar atento, tengo que estar abierto a tu gracia, tengo que estar disponible, Señor, para que tú puedas hacer en mí lo que tú quieres hacer en mí, ¿no? Y puedes hacer en mí, puedes cambiarme totalmente. No quiero venir acá con historias que cuente ya, sino quiero que seas tú, Señor, quien obre, quien pueda usar mis labios y quien pueda decirle a las personas o a la persona, no importa si son muchas o si es una, que puede estar escuchando este programa, decirle lo que ella necesita escuchar. No quiero ser un instrumento tuyo de amor, de paz, de esperanza, de alegría, en este momento en que el mundo se cae a pedazos y en este momento en que todo el mundo está tan preocupado por la crisis. ¿Crisis de qué? Crisis de fe. Es la única crisis que hay, crisis de fe. Y esto también al interior de la misma, de nuestra misma iglesia. Cuando vemos realmente todos los esfuerzos desesperados, los mails que llegan de tantas, es decir, pidiendo y dinero, y dinero, y dinero, y dinero, que la meta, que se cumple, que nos falta medio día, nos falta media hora, nos falta un cuarto de hora, nos faltan 5 minutos para cumplir, ¿no? El propósito que nos hemos fijado de querer tener tanta cantidad para poder sostener este programa durante todo el año. Es decir, ya estamos pensando ahorita para sostener el programa durante todo el año, ¿qué hay de nuestra fe? ¿Qué hay del Evangelio? Evangelio. O lo ponemos o no lo ponemos por obra. Un remedio nos puede hacer bien, pero si seguimos las instrucciones, pues qué viene, pues no, la posdosología, como no sé cómo le llaman, ¿no? Si cumplimos con eso, pues nos va a hacer bien. Pero si, ay no, nos mantenemos ahí, lo mantenemos y lo convertimos en un objeto de culto, ahí el frasco, y tomaste el remedio no me hizo lo que yo esperaba. ¿Y por qué no te hizo el remedio? ¿Pero has tomado el remedio en las cantidades que te dije? No, no lo tomé, dice, porque ahí en el frasco dice, manténgase bien tapado. Entonces, ¿cómo es esto, pues? No, la única forma también de que la palabra de Dios fructifique en nosotros es poniéndola por obra. Y me lo estoy diciendo a mí mismo. No crean que este es un mensaje para ustedes, este es un mensaje para mí mismo. Me estoy hablando a mí mismo. Porque yo creyendo y estando seguro y estando convencido de que es así, deseándolo de todo corazón, que sea así realmente, que la palabra de Dios se pueda hacer viva en mí, que el verbo de Dios se encarne y se haga, sin embargo... Ahí viene el asunto. Nosotros somos los que vamos a construir. Nosotros somos, con nuestros méritos, con nuestro esfuerzo, con nuestro ayuno, los que vamos a producir el que esto suceda. Pero si esto ya está dado por Dios. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Pero sentimos nosotros que no, de que tenemos que dar pasos, que me ayuno, que no salí, que me rompí, que me comí, que esto, que el otro, que me fui a un restaurante, yo que había dicho de que no, que me voy a, no, le ofrecí al Señor esto, o que cumplí, le ofrecí al Señor esta otra cosa. Y claro, es decir, nuestros ofrecimientos no los vamos a poder cumplir, y mal nos iría si los cumpliéramos, porque cuando llegara pues a fin del tiempo, llegaríamos ahí, ay, aquí estoy, Señor, cumplí contigo, ahora te toca cumplir conmigo. No, te toca tu parte, Señor. Yo ya hice, mira, comí pan y agua durante toda la cuaresma. Mira, no dije una sola mala palabra. Y las 4 cositas que le ofrecimos y ya nos sentimos que somos los merecedores del cielo. Uy, ahí vamos a terminar, pues, como el fariseo y el publicano, ¿no? Diciendo, Señor, yo no soy como los otros, como el del hijo pródigo, el hijo del hermano mayor. Yo no soy como mi hermano que se gastó. Uy, Dios mío, qué... Y después líbranos de tamaña soberbia. Hermano, no sé. No sé, no sé ni por dónde iba la cosa, pero lo que sí sé es que Dios nos está esperando. Pero nos espera en el silencio. Nos espera en el silencio y para ello recapacitemos y démonos cuenta, pues, qué cosa es lo que nos perturba, qué cosa es lo que realmente tiene dominado nuestro corazón, nuestro pensamiento, qué cosa es lo que realmente nos mueve en esta vida, ¿no? ¿A qué clase de Dios estamos siguiendo, ¿no? Si a un Dios de un libro o a un Dios vivo que está entre nosotros, un Dios que late con nosotros mismos, que su corazón late al unísono con nosotros, un Dios que está pendiente de cada uno de nosotros porque y hasta de la más pequeña cosa porque nos ama entrañablemente. Hasta mañana, si el Señor lo permite.